Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Que parece haberle calado al técnico peruano la de ratonero.
Él juega a ganar, ¿sí? Uh-huh. Jugar a ganar es vas ganando, me encierro y gano.
Esta postura yo la entiendo de Necaxa, de Querétaro, de Juárez. No me encanta que Cruz Azul, con lo que tiene, con lo que gasta, con lo que invierte, juegue así.
Si faltan 10 minutos, 12 minutos, es válido, yo creo, defenderse bien.
No sé entonces si defendió bien Cruz Azul, cuando al menos aquí estamos dando cuenta de esas tres jugadas claras de gol que tuvo León.
Al final del día no va a importar. Si Cruz Azul no llega a la final y la gana, todo lo demás no va a importar. ¿Por qué entonces sí tendría que importar ahora?
Es que no puede. Pero yo diría, Ricardo, que porque ya ganó.
¿Es un candidato al campeonato, Cruz Azul?
No, para mí no.
Para ti no.
No, para mí. Bueno, a mí no me gusta, compañero, no se enojen conmigo.
No, a ver, pero me agrada. Sí.
Así te funciona cuando vas ganando, perfecto, ganas. Pero cuando tienes que hacer dos goles, cuando tienes que remontar, ahí se ve un equipo atacante. Por eso no lo veo como favorito.
Arrancando la segunda hora de Fútbol Picante en compañía de Mario Carrillo, de Itam Benerra, se suma ahora también para hacer un reporte de América. ¿Cómo están las cosas con un equipo que está en los últimos puestos? Es cierto, tiene un partido menos, el que no se pudo disputar en Mazatlán, pero de momento no ha ganado y de 9 puntos tiene solamente uno. César Caballero con nosotros en esta edición de Fútbol Picante de martes. César, para hablar del tema de Santiago Solari, tú ayer dijiste, acá acabamos de hacer un ejercicio similar, Santiago Solari está firme en el puesto, esa parece ser la postura de la directiva, pero hay también versiones que dicen, cuidado donde no gane lo que le viene Santos Laguna y el siguiente compromiso, porque en una de esas se podría llegar a tomar una decisión desesperada en el nido. ¿Cómo están las cosas? Y nos cuentas lo mismo de ayer, Santiago Solari es firme técnico del América sin importar resultados.
Hola Ricardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, te puedo decir lo mismo de ayer. Santiago Solari continúa firme en el banquillo americanista. La directiva de las Águilas considera que hay tiempo como para curar la situación que está atravesando el cuadro de las Águilas, que también el tema de los refuerzos van a entrar en una coerción con el resto de sus compañeros y que poco a poco verán un mejor fútbol dentro del terreno de juego. Eso es lo que están esperando los directivos de las Águilas. También ayer mismo en este espacio hablábamos de que es una semana muy importante la que viene, porque son 3 partidos en los que si América no consigue resultados positivos, entonces se va a rezagar mucho en la tabla, ya estará prácticamente arriba de un tercio del torneo disputado y no se descarta la medida de dar un golpe de timón y poder cambiar al técnico. Pero en este momento los directivos de las Águilas confían en que Solari va a salir adelante, en que Solari saldrá a flote de esta situación y que en estos 3 partidos tiene que demostrar de lo que está hecho y que tiene con qué sacar adelante a este equipo. Hoy Solari está firme, vamos a ver los próximos 3 partidos, qué es lo que indican, porque son fundamentales para el proceso del técnico argentino.
Va a Torreón a jugar contra su cantera, tendrá también visita en Mazatlán en ese partido pendiente y luego tiene que recibir a Pachuca, esos son los próximos 3 compromisos, Santos Laguna. Por cierto, cuando nos referimos a la cantera americanista. ¿Cómo está la relación al interior, César, de Solari con los futbolistas, de Solari con Santiago Baños? Una relación de la que se habló mucho, sobre todo en los torneos pasados, si había cierto encontronazos o desacuerdos, mejor dicho, entre el directivo y el técnico. A raíz de estos resultados y de este arranque de torneo, eso, ¿cómo está y cómo ha caminado?
Bueno, si vamos por partes, la relación entre los dos Santiagos ha mejorado, es una relación que en este momento es cordial, una relación laboral, donde los dos elementos están enfocados en llevar al cuadro americanista al título de liga, porque bien saben ambos personajes que esta situación es muy importante para determinar su continuidad con las Águilas del América. Con el tema de los jugadores, Sí hay elementos que están molestos porque no han jugado, es algo totalmente normal. Cualquier futbolista cuando no juega lo menos que esperas es que no esté cómodo y lo que esperas es que se esfuerce al doble para ganarse un lugar en las alineaciones del cuadro de las Águilas. Me parece totalmente normal que haya algunos futbolistas que quieran tener más minutos porque es hasta cierto punto algo que se tiene que esperar de competidores y de atletas de alto rendimiento. Después el vestidor americanista está bien, está tranquilo, está todo todavía sólido. Te puedo decir que ayer lunes tuvieron una comida de integración donde estuvieron también elementos del cuerpo técnico, de la directiva, toda la plantilla, cerrando filas de cara a lo que será esta semana tan importante de 3 partidos y comprometidos de que sacarán esta situación adelante. Entonces, en resumidas cuentas, te puedo decir que el vestidor está todavía sólido, está todavía tranquilo. Sí hay elementos que quieren tener más minutos, es normal en cualquier equipo, pero todavía están creyendo en el proyecto de Santiago Solari.
Ayer, César, se hablaba, lo hacía nuestro compañero Rafa Ramos, y tú has tenido oportunidad de reportear tal cual esa información, de la actitud, por decirlo de alguna manera, de promotores en Sudamérica que habían bloqueado a la América y la posibilidad de reforzar al equipo de Cuapa, y eso explicaría, por de alguna manera, lo que le costó encontrar al futbolista que finalmente tuvo que ir a buscar aquí en el medio local, en el caso de Juan Otero, por no poder traer al extremo que tanto pretendía Solari desde Sudamérica. ¿Qué hay de cierto de esto? ¿A qué se debe? ¿Y cómo está esa relación y esa posibilidad de América de voltear hacia Sudamérica para reforzar al plantel?
Así es, Ricardo, una muy buena información la que ha soltado nuestro compañero Rafa Ramos. Tuvimos la oportunidad de platicar con fuentes al interior de las Águilas y nos confirman esta situación. Ellos conocen de este bloqueo que están viviendo a últimos meses por parte de los representantes que Rafa ya señalaba en su reporte del día de ayer. Esta situación se debe a que el América se ha negado a pagar altas comisiones por los traspasos de jugadores de Sudamérica. Te voy a dar un ejemplo muy claro y que es reciente. El tema de Brian Ocampo. En algún momento América alcanzó una acuerdo monetario con el cuadro de Nacional. Después, ¿qué fue lo que trabó la situación? Las fórmulas de pago. Lo que me han dicho es que el cuadro de Nacional quería que una parte del pago se fuera a las cuentas bancarias de la institución, pero también querían que otra parte del pago se fuera a cuentas de particulares para triangular las respectivas comisiones que en cualquier fichaje existen. Ante esta situación, América decidió no hacerlo porque primero no lo iban a permitir la gente de finanzas de Televisa realizar este tipo de pagos en triangulaciones cuando supuestamente estás comprándole un jugador a una institución y posteriormente podrían meterse en problemas legales. Hay que ver también el tema de contabilidad y el tema de impuestos y todo lo que conlleva el manejo de dinero. Entonces América ya no quiso ser parte de esta operación y por eso se echó para atrás. Un caso similar al que pasó con Pablo Solari y el tema de Colo-Colo. Entonces las Águilas se han negado a pagar este tipo de comisiones, de dar bonos extras, de dar cantidades extras por los futbolistas y por eso ha venido esta situación que ha obligado a la América a tener que buscar en el mercado europeo, en el mercado sudamericano y en el mercado mexicano, que ya sabemos eso encarece las opciones porque los diferentes clubes de la Liga MX generalmente pretenden preservar a sus plantillas y también cuando se trata de la América, pues ahí le ponen un poquito más al costo para que salga mejor vendido.
Perfecto, César, pues ahí está muy completo la información que adelantaba Rafa y que César se ha encargado de reportar puntualmente. Abrazo y gracias a César Caballero con el reporte del conjunto de América, metido pues en esto, ¿no? Crisis de arranque de campeonato en donde el equipo no ha podido ganar en las 3 primeras fechas, tiene un partido pendiente, lo va a jugar la próxima semana ante Mazatlán. Con todo eso, Mario, aquí están las calificaciones como en la escuela, ¿no? Cuando te decían, pues a ver, al alumno Santiago Solari le vamos a poner de calificación el profesor Mario Carrillo, titular en el salón de clases. ¿Cuánto, Mario?
Estamos hablando de los 2 torneos del año.
Todo. La era Solari en América se califica con
7 puntos.
7 de calificación. Sí, para Santiago Solari se va a su casa con un 7 puntos. Sí. Eitan Benerra, que es el profesor alterno, junto con Mario, el que le hace compañía, le va a poner ¿cuánto a Santiago?
¿Qué materia nada más para ver si le sé o no? Yo lo reprobaría, ¿eh?
Ponle, ¿no lo reprobabas?
3, porque al América llegas a ganar campeonatos. Sí, sí. En el América ganas campeonatos o fracasas.
Profe, hice la tarea cada fin de semana. No, cumplí, llegué siempre a tiempo.
Te fuiste de pinta.
Participé en clases.
Te fuiste de pinta
estuve
en el examen final y el examen final es el 80% de la calificación.
Uf.
¿Y no ayudaron los promedios mensuales, profesor? No.
De nada sirvió. El profesor Benerra, que se presente en el examen final y que no se paren en todo el curso, le da exactamente igual.
De hecho, de hecho. ¿No? Es eso. La apliqué varias veces y no me fue tan mal, para ser sincero.
Y yo, que soy pues como el que cuando no va alguno de los dos llego al salón, le voy a poner un 6 a Santiago Solari. Yo sí lo apruebo, yo sí creo que de algo vale todo lo hecho, pero es cierto que siempre contó más el examen final que los exámenes mensuales, ¿no? Cuando sacabas ese promedio, siempre te decían, el examen final va a valer X porcentaje de la calificación. Y pues ahí está Santiago Solari.
O promediabas siempre.
Sí, sí, pero...
Promedio del año con el examen final.
Sí. Exacto. Pues ahí está. 3, exageradísimo de Itán.
Pero a ver, ¿a qué llega al América Solari? Para hacer un mejor trabajo que Miguel Herrera, ¿no?
Sí.
No lo ha hecho hasta ahora. Y si no ha sido campeón, Mario, le pusiste 7.
Sí.
¿Cuántos amigos no tenemos que con el 7 estaban rayadísimos y felices de la vida?
Yo sí, yo era de los 7.
No, hay que ser más exigentes.
Yo era 6-7, pero sí.
Los papás hasta se los llevaban a comer, ¿no? No reprobaste a comer, ¿no?
A otros con 9.8 nos quitaban el Nintendo. Ah. El Nintendo. Con eso, o sea.
Venga, vamos a seguir calificando alumnos. Otro Santiago. Baños ahora. Mario Carrillo, calificación en la gestión de Santiago Baños.
Yo creo que de la mano con Solari, porque él no tiene nada que ver, salvo...
Él arma el plantel, Mario.
Sí, pero lo arma bajo un presupuesto y no se puede salir de ese presupuesto. Pero te iba a decir algo, los jugadores que ha traído son buenos jugadores. Así lo hayan bloqueado todos los promotores del mundo con ese plantel que tiene el América, es para ser, finalista y campeón. Así no venga ninguno, tiene un buen plantel. Yo creo que ha cumplido.
¿Cuánto?
Igual, 7 puntos.
7. Eitan.
Recuérdenme, hasta donde yo tengo claro, él firmó a Giovanni Dos Santos.
Sí.
Reprobado.
¿Reprobado Giovanni o Santiago Baños?
Los dos.
¿Con cuánto?
Con 5.
5 a Santiago Baños.
Sí, porque creo que sí es un plantel que al menos podría pensar en semifinales.
Yo por eso, y retomo la idea de Mario... Porque justo eso, porque a pesar de todos los pesares, este plantel de América no es uno de los peores ni de cerca. Oh. Al contrario, está mucho más cerca de ser uno de los mejores. Y ahí hay una responsabilidad de Santiago Baños que después no puede hacer que el equipo juegue mejor o peor. Eso ya no es su chamba, ¿no? Entonces yo a Santiago Baños con todo y todo no lo califico tan mal, sinceramente. Yo le pongo 8 a Santiago Baños, al directivo de las Águilas.
Qué feo haces el 8, pero bueno.
Sí. Lo iba a hacer de 2 bolitas más.
Hubiera estado mejor.
Fue titubeante. Me sentí confiado,
el 8 así. Como que no quiso hacer el 8.
O sea, quién sabe si es un 8 ahí medio forzadón, bueno. Pero.
Ahora más.
Ándale, ya. Sacó 8 tu 8 ahora sí.
¿Ahora sí?
Bien,
8, gracias. Esto de la tecnología que nos permita, ¿no?
Hombre.
Curar los errores.
Así quisiera Baños también volver.
Bueno, los jugadores. De América, en general, ¿no? No vamos ahí, ya hablaste tú de Giovanni, que ya ni siquiera está. En general, el plantel de América, el rendimiento de los jugadores en el campo como colectivo, Mario Carrillo. ¿Qué calificación?
6 puntos. 6 puntos porque, primero, si no hay técnica, no hay táctica. Si no hay, y yo creo que este equipo tiene técnicamente, es muy alto. Simplemente, ¿táctica? También el rendimiento tácticamente es directamente... lo que le da el entrenador a tu equipo. Pero aparte, individualmente, hay muchos jugadores que no han mejorado y que no han atravesado por su mejor momento.
Ok.
6 puntos.
6. Profesor Benerra.
5. Yo vengo exigente, porque al final...
Tú eras de los de el 10 para el profesor, el 9 para el más matado y de ahí para abajo todos los demás,
sí, me
¿no?
traían a mí, o sea, de matadito. Pero es que al final yo soy de los que cree que el entrenador puede proponer, puede tener una idea. Siempre será responsabilidad del jugador el resultado final. Y son los que han terminado por fallar en la cancha. Los 11, 13 o 14 que considere Solari que están en la cancha son los que dejan de hacer las cosas porque el planteamiento puede ser brillante. Si no lo ejecutan los jugadores,
pero le pusiste 3 a Solari, 5 a los jugadores.
Sí, sí, también creo que están reprobados.
Sí, pero reprobaste más gacho, digamos.
Y, a o sea, ya reprobado, es reprobado. O sea, ya no me digas. O sea,
curso,
no llegabas igual, a casi allá. Mira, mamá, reprobé, pero con 5. O sí. Sea.
¿Cómo reprueba? No, pero no, el otro sacó 3.
Otro
mami,
sacó 3, no, o sea.
Tanto. No,
al final creo que le ha faltado a esta generación de jugadores de América sacar pecho en momentos complicados.
En eso sí me parece que siendo jugador de América no puedes salir bien evaluado cuando te han eliminado en las últimas dos liguillas y perdiste una final del Mundial de Clubes. Ahí tendría que haber venido algo más del grupo de futbolistas que no lo hemos visto hasta ahora. Independientemente de ideas, de planteamientos, de estilos, eso no apareció en momentos muy puntuales. Pausa y volvemos a Fútbol Picante. Rogelio Funes Mori y el momento que está viviendo el jugador de Rayados y de la selección mexicana. ¿Cuándo va a volver a marcar un gol y a quién?
A raíz de su primera convocatoria con la selección mexicana, Rogelio Funes Mori bajó su promedio de goleo en Rayados. El mellizo vivió un antes y un después del llamado por Gerardo Martino, ya que un torneo antes de jugar con el Tri acumuló un porcentaje de 0.56 goles por partido, mientras que después de su llamado nacional con Monterrey registró 0.35 de promedio en el siguiente torneo. Los retos con exigencia han complicado al mellizo, como lo fue el superar con 122 goles a Humberto Suazo como máximo goleador del Monterrey, logro que pudo obtener 4 meses después de haber anotado el gol 121, además de la falta de gol ante Al Ahly de Egipto en el Mundial de Clubes de 2022, torneo que marcó una temprana eliminación para Monterrey.
Venía ya esperando este momento el pobre Rogelio hace ya muchos partidos, hoy finalmente se le dio, estaba ciertamente agobiado, no presionado, pero sí estaba de repente, no estaba fluyendo mucho.
Tuvieron que pasar 122 días para que Funes Mori volviera a marcar gol en el Gigante de Acero, ya que antes del tanto de último minuto ante Cruz Azul el pasado 22 de enero, el elemento argentino no había anotado en casa desde el 22 de septiembre contra Toluca, rompiendo una racha de 4 duelos como local sin anotar.
Ya lo vemos en Monterrey, participa mucho de la elaboración y de las jugadas ofensivas. No es solamente un número 9 que está apto para el gol, que no deja de ser muy importante, sino que también participa mucho.
Con el Mundial de Qatar 2022 en mente, Funes Mori deberá demotivarse para rescatar el año futbolístico con Rayados, pues necesita 7 goles para igualar la cifra más baja obtenida por 3 años con 15 goles en el ciclo anual de Liga MX. El ciclo 2015-2016 fue el mejor para el atacante con 20 tantos.
No, para nada, creo que no soy la solución. Obviamente soy una opción más, porque soy un jugador más, que tengo ganas de estar en la selección, tengo ganas de estar en el Mundial, pero como siempre digo, todo va a depender de mí.
A pesar de que Funes Mori fue titular en 4 de los últimos 6 juegos de eliminatoria mundialista con el Tri, el mellizo acumula 217 minutos sin anotar gol con el equipo que dirige el Tata.
Rogelio Funes Mori anotó en su debut con selección ante Nigeria, jugó la Copa Oro, 8 encuentros, 3 goles marcados. Regresó a Rayados, doblete ante Pachuca en la fecha 4 del Grita México 21, es decir, el torneo pasado. En 20 partidos, 8 goles con Rayados, marca cada 195 minutos. En CONCACAF tiene 1 gol en 8 partidos de los que ha disputado hasta ahora, 90 minutos. Contra el Al Ahly de Egipto en el Mundial de Clubes y no hizo gol. ¿Lo saló la convocatoria a selección mexicana o qué le pasó a Rogelio Funes Mori y Tan Benedetto?
Creo que está muy presionado. Creo que al jugador naturalizado que se le convoca a selección mexicana se le pone mucha presión y me parece que ha pasado algo similar. ¿Se acuerdan? Seguramente lo recordarán lo que le pasó un poco al Guille Franco en el Mundial.
Sí.
Que todo se recargaba sobre su actuación, más allá de que es algo colectivo. Creo que puede hacer algo similar con Rogelio Funes Mori.
Mario, ¿qué pasa con Funes Mori?
Funes Mori tiene que reaccionar. Yo creo que atraviesa por una mala racha. Mental, emocionalmente, en la selección está perdido. Ni toca la pelota en la selección. En Monterrey todavía más o menos se adapta un poco mejor con los compañeros, pero la selección tiene presión altísima. Yo creo que tiene que estabilizarse. Va a llegar un momento que se tiene que estabilizar, porque no se le puede olvidar, es un buen futbolista, en verdad, es un buen futbolista y un buen goleador. No se le puede olvidar.
¿Es goleador? Más bien, ¿qué es más, Funes Mori? ¿Goleador, tras escuchar al Tata, te lo pregunto, o generador de fútbol?
Sí, muy bien. Yo creo que es batallador, peleador, generador.
¿Antes que goleador? Todo
sí,
eso antes
que goleador. Sí.
Ah, mira.
Sí. Por ejemplo, Jiménez es más completo. Tiene las mismas características, pero es más goleador.
Tiene más gol, Raúl Jiménez.
Sí, señor.
Que Rogelio Funes Mori. Sí. Ni hablar de Javier, que a lo mejor no genera, pero también tiene mucho más gol, ¿no? En ese sentido.
Y tampoco batallador, es más goleador.
Bueno, pues ahí está Rogelio Funes Mori y en un momento, pues, claramente no,
ahora,
no es bueno.
El mal momento, sobre todo en selección, creo que es de varios. Pero él,
claro,
él al ser delantero,
se contagia.
En la condición además de naturalizado, suele ser el foco, me parece.
Pero ahí está más dramático porque está en un equipo en donde se genera poco. La realidad es que a la selección mexicana...
Sí, sí, de acuerdo.
No los explicarás mejor tú, Mario. Genera muy pocas opciones de gol para Funes Mori, para el que juegue.
Ni siquiera es como posición que haya fallado 4-5.
Le falta mucha generación,
sí,
al equipo de Mario.
Si en cada partido, y lo dices muy bien, Eitan, si en cada partido la Selección Nacional de México le llegan 10 pelotas en el área y las 10 las tira para afuera, dice, espérame, Funes Mori, ven, espérame tantito y va quien sea. Pero hay veces que no la toca,
no le llega,
no lo puedes tú calificar si no le llega la pelota, ahí tiene que ser tácticamente algo está pasando que no le llega la pelota a Funes Mori.
Y que juega mal la selección, así como en un resumen. Bueno, el equipo que había echado al Monterrey del Mundial de Clubes, el Al Ahly de Egipto, ha perdido hoy su semifinal ante el conjunto de Palmeiras. Victoria para el campeón de la Conmebol, 2-0. Un partido que parecía que no terminaba por arrancar, sinceramente, hasta que viene una gran asistencia para el 1-0, marcado por Rafael Veiga, la pelota de Dudu, que es extraordinaria, el 1-0. El segundo tiempo, los egipcios incluso tomaron la pelota, trataron de hacer partido, Palmeiras arrancó muy rápido marcando el segundo, les anularon un gol a los del Al Ahly, pero el partido, pues ahí, Mario, tampoco fue así como muy dominado por los sudamericanos.
Un equipo que juega atrás y que ataca a máxima velocidad, con mucha dinámica, es difícil ganarle. Viste, por ejemplo, el pase del Palmeiras, nada más de primera intención, de un toque, le dio esa profundidad. No es tan fácil jugar contra rivales así. Por eso te digo que lo de Monterrey puede mejorar mucho Monterrey.
¿El Al Hilal de Arabia Saudita o el Chelsea, el rival del Palmeiras? Podemos, digo, no hay que futurear mucho, pero ya más o menos podemos saber quién va a ser, ¿no?
Lo normal sería que fuera el Chelsea.
Lo bueno, lo malo y lo feo al volver a este equipo.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
De regreso a Fútbol Picante, Harold Preciado, que ya se estrenó en el fútbol mexicano, en el partido ante Atlas con el conjunto de Santos Laguna, fue presentado oficialmente el día de hoy con el equipo de la comarca, que será el próximo rival del América. Jugador interesante, Mario, ¿te parece?
Fíjate que el gol que hace,
sí,
fue de una tremenda calidad. Es decir, el gol que hizo, es decir, hizo un autopase con el tacón, elevó un sombrerito y de primera intención hizo un gol. Es decir, hizo un gol tremendo. No sé cómo ande, pero empezó bastante bien.
Bueno, en Atlas el discurso no se cambia. Venga de quien venga, ¿no? Ya lo había dicho Coca el otro día. Vamos por más y esa es más o menos la tónica. Hoy se ha repetido en conferencia de prensa que el equipo aspira, sueña con el bicampeonato. Ya veremos si son capaces de conseguirlo los rojinegros. Pausa y volvemos a Fútbol Picante. De vuelta a Fútbol Picante para darle la bienvenida igualmente a Rafa Puente con nosotros, analizando la jornada que nos ha dejado este último fin de semana en el Campeonato Mexicano. Rafa, ¿cómo andas?
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un abrazo.
Igualmente, todo en orden. Gracias, Rafa. Cuatro, distinciones que vamos a hacer de lo que fue el fin de semana, arrancando por lo bueno, vamos a hablar de lo malo, de lo feo y de lo sorprendente. Igualmente, Rafa, lo bueno del fin de semana en el campeonato mexicano, ¿qué fue?
Bueno, para mí lo bueno lo marcan los tres líderes, ¿no?, del torneo, porque los tres consiguen victorias. Atlas lo consigue jugando de local, Puebla consigue un muy buen resultado jugando de visitante, y ni se diga Cruz Azul, ¿no?, que fue a la cancha de León, que es una cancha complicadísima, y consiguió también una victoria y lo sitúa con los mismos puntos, marcando diferencias sobre los demás equipos en este torneo, apenas 4 jornadas, pero bueno, pues ahí está el trabajo de todos los técnicos de esos 3 equipos, y creo que sería un poco injusto, ¿no?, a lo mejor distinguir. Claro, si uno se va a plantel y a lo que viene siendo el arranque del torneo, no sé ustedes, pero yo me inclinaría por Puebla, ¿no? Creo que Puebla ha hecho más con menos, porque quieras o no, el Atlas pues, es el campeón defensor, etcétera. Es un equipo, pues la verdad, muy, 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 muy compenetrado con todo lo que pretende Coca. Y el equipo de Cruz Azul, si bien es cierto, se fueron algunos elementos que yo creo que fue decisión de Reynoso que se fueran. A lo mejor no el de Paul Fernández, pero los demás yo pienso que sí. Y los jugadores que han llegado se están adaptando, ¿no?, bien a lo que pretende el técnico. Creo que los conocía desde antes, ha hecho una buena selección para traerlos. Y ahí está Cruz Azul, ¿no?, el resultado que rescata, a lo mejor con algún cuestionamiento en decisiones arbitrales, pero bueno, a final de cuentas gana. Yo diría que es lo bueno de la jornada.
Esos 3 equipos, Atlas, Puebla y Cruz Azul. Mario, ¿coincides en lo bueno ahí?
Lo dijo perfecto, Rafa. Okay. Perfecto, coincido en todo. Eso fue lo mejor. Lo del Atlas, lo del Puebla, sensacional. Y lo de ayer de Cruz Azul, por supuesto que siempre ganar de visitante es agradable.
En ese campo más. Eitán, ¿igual te vas a quedar o sumas otra cosa?
No hay mucho más que decir. No. Creo que todos estamos reconociendo y debemos seguir reconociendo lo del Puebla, porque lo que decía Rafa, no haciendo más con menos.
No de ahora, ya desde que
no
empezó,
de ahora, correcto, ¿no?, de acuerdo.
La gestión de Larcamón al frente del equipo. Habíamos hablado al arranque del show, Rafa, solo te lo pregunto rápido, de las formas de Cruz Azul, particularmente en el partido de ayer. Reynoso está muy molesto con muchas críticas que se le han hecho al equipo. ¿Qué te parece eso? La manera en cómo está jugando Cruz Azul, más allá de los resultados. ¿Válidas para criticar al equipo como se ha hecho?
Digo, ¿sabes qué? Él fue un defensor extraordinario. Un jugador con una trayectoria importantísima y plena y totalmente identificado con Cruz Azul. Y entonces el aspecto defensivo, él sabe lo importante que es, y creo que tenía pues muy bien medido al conjunto de León, que León pues no lo tienes en la lona hasta que el árbitro da el silbatazo final. Y entonces pues, alteró demasiado su equipo. De repente jugó con 4 centrales, ¿no? Y ahí viene la crítica. Pero Reynoso, hay que recordarlo, cuando agarró el timón del equipo, que perdió, lo recuerdo muy bien, los 2 primeros partidos, fue de visita a Pachuca y jugó espantoso y ganó 1-0. Y él fue el primero en reconocer, y aparte dijo, aquí había que buscar el resultado. ¿Cómo? No sé, pero había que conseguirlo y lo consiguieron.
Correcto.
No, yo creo que Cruz Azul es un equipo que va a ofrecer buen fútbol en el torneo.
Lo malo, Rafa, del fin de semana.
Bueno, pero sin duda, lo malo y lo peor es el América, ¿no? El América fue un desastre, sobre todo el primer tiempo. Un resultado que definitivamente maquilla lo que sucedió en el partido, porque hay que destacar que América cerca del minuto 85 perdía 3-0. Prácticamente en tiempo de compensación consigue 2 anotaciones después de la expulsión lamentable, ¿no?, de Layún, pero el América fue nada, un desastre, un auténtico desastre. Mucho tiene que trabajar Solari, mucho tiene que yo creo que diseccionar muy bien cuáles son las características de algunos elementos para utilizarlos en la posición que más dominan y no tratando de acomodarlos medio para justificar su contratación y poner por ponerlos, porque termina haciéndole daño al jugador, al plantel y al técnico él mismo, ¿no?
Y difícil no coincidir con eso. Lo feo entonces, ¿qué sería del fin de semana, Rafa?
Pues para mí lo del Ayun, ¿no? Lo del Ayun, porque se equivoca, es un jugador con una trayectoria y que siempre demostró carácter. Hay que recordar lo que fueron los inicios del Ayun, que empezó en el Veracruz, se fue a Italia. La verdad es que en Italia, digo, creo que jugó 14 minutos en todo un torneo, vino de regreso por X, Y, Z, llegó a la América, empezó en América, y cuando llegó Miguel Herrera, prácticamente todo el mundo culpaba a Layún, que él era el responsable, el culpable de todo. Y Miguel apostó por él y por todos los demás elementos, hizo un buen torneo. Y luego vinieron sus espacios en el fútbol de Europa. Y yo creo que Layún sí debería de tener un poco de más control. Digo, él se queja, considera que no es expulsión. Yo, viéndolo objetivamente, digo, para mí, por supuesto que era expulsión. Pero luego las actitudes y cómo se... Él sabe que lo está tomando la cámara. Y entonces, cómo se dirigió a la cámara, me parece que no corresponde a la verdad, a la trayectoria de un jugador que si algo ha demostrado siempre, ha sido mucha entereza, mucha entrega, profesionalismo y seriedad, ¿no?
Reconocía su error y, de hecho, se disculpaba después Miguel Layún. Mario, ¿lo feo fue eso del fin de semana?
Sí, y aparte de eso, ¿cómo se dirigió a los árbitros? Sí, es decir, despectivamente, sí, por supuesto, supuesto.
Fea, fea imagen esa. Lo sorprendente, Rafa, para cerrar esto.
Bueno, creo que aquí ninguno puede estar fuera de este comentario. Es San Luis, ¿no? El equipo que acababa de despedir al técnico, un equipo que no había convertido un gol, que sumado a los al torneo anterior, creo que llevaba no cuatro, sino seis partidos sin conseguir un gol, sin conseguir la victoria. Era un desastre, auténticamente un desastre. Hemos tenido la oportunidad a través de ESPN de ver los partidos de local de San Luis y para nada, nada que ver con lo que fue en algún momento, sobre todo el arranque del torneo anterior. Pero ahora pues viene a la capital y le pinta la cara y se la pinta a la América bien pintada, jugando bien, con personalidad el equipo. La verdad, sin resentir para nada la salida del técnico, quedó interino Rafa Fernández. Se ve que hay buena comunión con Rafa, aunque ya el técnico, todos sabemos que es el que conquistó la medalla de oro en Tokio para Brasil, André. Pero bueno, yo creo que lo sorprendente ha sido San Luis, ¿no? Un equipo que no había convertido un solo gol y le hace tres a la América, y realmente pegándole un baile, a escasos 5 minutos del silbato final ganaba 3-0.
Pues sí, así estamos llegando o analizando esta jornada de lo que ha dejado. Gracias, Rafa, como siempre, ahí está San Luis y un enorme resultado antes de que André Jardines se incorpore a la dirección técnica del equipo. Abrazo, Rafa, gracias.
Igual para ustedes, gracias.
Seguimos todavía en Fútbol Picante, hacemos nueva pausa. ¿Qué va a pasar con Jaime Lozano? ¿Va o no va al banquillo de Necaxa tras la destitución de Pablo Guerrero? Repasamos la actividad en la Liga Femenil de Fútbol. Fecha 6 del campeonato. Pachuca derrotó 3-1 a las Bravas de Juárez. Goles de Camín Corral, de Selene Cortés y de Natalia Gómez. Cortés.
Ah, qué golazo.
Muy bien.
Qué golazo.
Con este resultado, Pachuca llega ya a 16 puntos, líder del torneo, mientras Juárez se queda en la última posición. Lo ganaba 3-0 ya sobre el final. Lo terminó descontando el equipo visitante. 3-1 la victoria de Pachuca. La venezolana Valeria del Campo anotó este lunes su primer gol en la Liga Femenina de Fútbol en la goleada de las Rayadas, vigentes campeonas, 5-2. Sobre los Pumas, el Monterrey logró así su quinto triunfo al hilo y se coloca también a la punta o en la punta del campeonato, todavía acarreando el partido pendiente que tiene contra el conjunto de Querétaro por fecha 1 que no se pudo disputar. Así que una buena victoria también para el equipo de Monterrey que se quedó con los puntos goleando a Pumas 5-0 llegó a estar el partido, lo descontó después la Universidad. No pasó demasiado con ello. Y ahí está Monterrey, que sigue siendo una de las grandes potencias que tiene el torneo, junto a Tigres, muy probablemente. Y en el otro resultado, Chivas rescató un empate 2-2 ante Querétaro. Esto es lo de América, que volvió a ganar, sigue invicto el equipo a través del penal de Katy Martínez, que era el que veíamos. Gol 100 para ella en Liga MX. América sigue en los primeros 4 lugares de la tabla tras 6 fechas. Perdón.
Qué buen cobro de penal.
Sí, lo ejecuta
muy bien.
Muy bien. Bien pateado el penal. Así que, pues ahí está el resultado del conjunto americanista. Un buen resultado. Aquí estamos viendo lo de Guadalajara, ya decíamos, el empate contra el equipo de Querétaro, 2-2. Todavía no puede ganar en casa. Así que la siguiente jornada Chivas se va a medir al conjunto de Santos tras este empate a 2 goles que ha sacado ahora de visita. Querétaro, decíamos, no puede ganar. Los goles de Chivas, de Cassandra Montero y de Alicia Cervantes, Sonia Vázquez y Jacqueline García, marcaban por el conjunto de Querétaro. Ahí están las Rayadas, Pachuca, las 2 colíderes del campeonato. Chivas y América entre las 4 primeras. Tigres no se va muy lejos de esos puestos, es el otro equipo siempre a considerar. Le ganó 4-2 al Mazatlán. Bueno, con esto arrancábamos esta edición de Fútbol Picante. El Necaxa ya ha destituido a Pablo Guede de la dirección técnica del equipo. No se ha hecho oficial lo de Jaime Lozano, aunque está por todos lados. Y ya incluso se da prácticamente como un hecho que Jimmy va a ser el próximo técnico del Necaxa. ¿Una decisión acertada de parte de Lozano y tal?
No, porque no tiene el material humano, en mi opinión, como para ser exitoso. Creo que con lo que ganó en Tokio se pudo esperar para un proyecto un poquito menos turbulento.
Mario, ¿qué hubieras hecho tú, y hace bien Lozano en tomar a Necaxa?
Yo creo que sí hace bien.
Hace bien.
Porque sí. Y de acuerdo también un poco con Eitan, porque podía esperar a otro equipo. Me habían dicho que estaba esperando 2 equipos superiores. Tampoco está para algo así. Pero él tiene que hacer una gran labor. Él no terminó bien en Querétaro, recuerdo yo, como sí. Entrenador. Terminar bien es quedar campeón o buscar ser finalista, algo más trascendente. Es lo que le hace falta.
Que no te dan esa posibilidad.
¿Mande?
Que hay equipos que es difícil pelear por eso.
Es... La verdad que un entrenador se ve así, como el chico de Puebla, hacer más con menos, te quitan jugadores, volver a estar ahí, eso se ve de un buen entrenador, y lo es Lozano. Ojalá esta sea la buena para él, seguro que sí va a ser.
Corre el riesgo de quemarse, ¿no? Un poco, eso. Es decir, porque pues...
Me acuerdo cuando quedó campeón Siboldi, me parece, con Santos, que luego sí. Va a Veracruz, sí. Que nos decía, pero ¿por qué tomas a Veracruz si no hay manera de salir bien? No estoy diciendo que sea exactamente igual, pero sí creo que pudo haber esperado un poquito más para un equipo, un proyecto menos complejo. Yo lo veo muy cuesta arriba con Necaxa.
Hubo muchas posibilidades. Se habló de Chivas en su momento, que ya estaba prácticamente todo hecho, y de repente Chivas decidió apostar por Marcelo Michel, y pues no le llegó esa vitrina que hubiera supuesto seguro la de Guadalajara. Lo digo, Mario, porque pues hay mucha expectativa puesta en Lozano por el resultado obtenido en Juegos Olímpicos. Al final hay una medalla, sí. ¿No? Que lo respalda.
Sí.
Pero si en Necaxa las cosas se mantienen como van, que más o menos uno podría pensar, bueno, pues va a ser normal, ¿no? Que a Necaxa no le vaya tan bien, pues entonces muchos dirán, ven, pues Lozano no era tan gallo como parecía, ¿no? O sea, ese es el riesgo que corre.
Sí, yo creo que debe de tardarse esta manifestación que acabamos de mencionar, porque él debe de negociar un año. ¿Sí? Este equipo de Necaxa está para que él lo vea ahora, haga un aceptable papel, pero que tenga otro plantel el año que entra. Que no lo vayan a cortar en un mes, a lo que voy a decir. Tiene que asegurarse un año para que le den refuerzos, para que se le vea en un año lo que puede hacer. Eso sería importante.
Pero eso pasa poco, ¿no?
Que él lo esté negociando.
Con Querétaro empezó bien y después se le cayó muy feo el equipo. Pero de entrada empezó bien. Si no mal recuerdo, tomó el lugar de Vucetich, Jaime Lozano, que venía de trabajar en las fuerzas inferiores de los Gallos.
Sí.
No empezó mal, pero después ya le costó mucho trabajo.
Bueno, pues ahí está lo que parece, se confirmará pues probablemente en las próximas horas. También está por confirmarse lo de Cristante en Querétaro, ¿no?
Ya... Sí, parece que es un hecho, que tenían algunas opciones. Cristante a Gallos, misma situación, no parece haber tanto material humano como para trabajar, pero pues no anda bien Querétaro y a ver si puede rescatar algo Cristante.
Todavía, insistimos, oficial de parte de los equipos, no hay nada, pero eso es lo que se está comentando hasta ahora. Pausa en Picante y volvemos. Aquí están las grandes atajadas del fin de semana. Esta es de Courtois a puertas. Ojo el minuto de partido, ¿eh? Iban cuatro, casi cinco minutos de partido, 0-0 en el Real Madrid-Granada. Y Courtois, como casi siempre, haciendo una intervención fundamental, sea cual sea el partido del Madrid.
Bueno, y con el pie, que es la primera reacción que tienes. Raro en un portero, pero este Courtois siempre utiliza ese recurso.
Este es Dillon Phillips, el arquero del Cardiff City, partido de cuarta ronda de FA Cup. El gran control de Diogo Jota y la reacción del guardameta.
Sí, me gustó más que la de Courtois, fíjate.
A bocajarro, porque sí, esta sí. Le queda ahí, ¿no? En la barba.
Fantástica,
bueno,
fantástica.
Reacciona muy bien. Maximiano sacó muchísimas en ese Real Madrid contra el Granada, pero vean esta. Lo toma a contrapié incluso, Mario, y la reacción al disparo de Asensio es buenísima.
Esta es mejor todavía que la anterior.
Hubo gran acción. Después Asensio le terminó marcando un golazo. Seguramente de eso iban platicando ahí los dos. En el Querétaro-Puebla, Anthony Silva. Oh, abajo, buena, ¿no?
Buena, sí. Digo, ya lleva 2-0, pero sí, muy buena.
Es buen arquero el que tiene la franja.
Es muy buen arquero de la selección nacional. Buen arquero.
Ahí llega, abajo, una gran reacción para sacar esa pelota, las grandes atajadas del fin de semana, hubo de todo.
Sí, me hubiera gustado, no dio tiempo, la de Corona, insisto, ayer al 89, al 90, por ahí, es muy buena también abajo, sobre su mano izquierda, era el empate para León, también fue una gran atajada.
De hecho, nos faltó la 1 y mira, aquí está, porque Itán Benerra lo pidió.
Nunca me habían consentido tanto en una producción.
Por eso vienes, de repente. De vez en cuando. Te sientes aquí querido.
Cómodo, cómodo. Juego bien con mis compañeros. Bien. Pero mira qué atajadón y vea la situación, ¿eh? En el minuto 90 llegó esa atajada de Corona.
Y saca otra en un tiro de esquina, también buena, sobre la línea, ¿no? En un remate que va al centro del arco, pero hay que reaccionar.
Reaccionó,
¿no?
Reaccionó bien.
¿Cómo calificas el estilo que practica Juan Reynoso con Cruz Azul? Ayer se molestó Reynoso ante las críticas. Algunos hablaron de ratonero, ahí estaba la palabra, en arroba foodpicante, el 52%.
Seguir
de
enojado.
Cree que Juan Reynoso tiene un estilo ratonero de juego. Ojalá no haya visto hoy el programa, porque Reynoso tiene estas cosas que se engancha con estas cosas.
Que ojalá lo haya visto y se dé cuenta.
Porque me parece que es un error que se enganchen con estas cosas, ¿no? O sea,
pero le podría llegar el mensaje de que a la gente no le gusta cómo juega.
Pero y él tendrá que responder, pues que no les guste. Yo juego así y estoy colíder del campeonato.
Quieren ir al espectáculo, vayan al circo.
Y ya gané un título, creería yo. Pero bueno, a ver qué termina.
Es correcto.
Juan Reynoso, ya nos vamos, Mario. Qué placer.
Un privilegio estar aquí con ustedes y, por supuesto, en picante.
Gracias, Eitan.
Gracias, buenas tardes.
Que les vaya muy bien a todos. Gracias y hasta mañana.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.